Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, abriendo una hora muy especial porque es la hora fundamentalmente de nuestros oyentes. Y eso se encarga de recordármelo todos los días Sergio Martín Romo, que es el médium de oyentes.
Hola, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué aquí tal?
Pues muy bien. Sí, porque he recargado pilas, entonces estoy más sensorial que nunca para percibir las energías que envían los oyentes.
¿Qué has estado, sesteando todo el fin de semana o qué?
No, recargándome, es decir, con un poquito de sol.
Ajá. Eso ha hecho me recarga. Muy bueno,
por
¿verdad?
Eso,
ha hecho un fin de semana estupendo.
Ha hecho bueno, me he estado cuidando, luego cuando el sol se iba, pues me ponía mi capita de abrigo, cazadora, todo esto, para estar receptivo, porque, hombre, yo tengo desgaste. Energético, cuando transmito los mensajes de los oyentes, voy perdiendo energía.
¿Has desempolvado la batamanta?
Todavía no, pero he estado a punto. He estado a punto, la batamanta ya está ahí, en la línea de salida.
Quitándole las pelusillas, las bolitas de años anteriores y ya preparada porque tenemos el otoño a la vuelta de la esquina. ¡Qué perezón, madre mía! Con lo bien que se vive en verano. Bueno, que vamos con capítulos anteriores.
Venga, vámonos al viernes.
En el capítulo del viernes.
Bueno, de entrada hay que decir que regalabas unas entradas dobles para la pasarela Cibeles, lo que conocemos todas, como ya tanto Mercedes Week en Madrid, moda, fashion, cada vez más largo el nombre, ya nos perdemos. Pasarela Cibeles
pero
de toda la vida.
Pero necesitan patrocinadores para que el evento vaya adelante, porque es un evento muy importante que reúne a muchas firmas.
Mercedes Fashion Week de Madrid, bien.
Y gracias a esos patrocinadores pudimos invitar a 5 oyentes con acompañante.
Bueno,
los 5 que primero
respondieron a una pregunta.
Correctamente.
¿Qué hacías tú?
Que era, ¿qué cantante madrileño desfiló con los colorinchis de Agatha Ruiz de la Prada?
Era muy fácil porque Ceballos puso la música de este cantante, con lo cual reventó el concurso totalmente y tú diste además una pista.
Claro, dije, es de Pan Bendito.
De Pan Bendito. Bueno, ¿qué dijeron los que no acertaron?
Pues algunos apuntaron que era el Langui. Me decían, por lo menos acertado que es de Pan Bendito. Y yo, no, pero había que acertar, había que decir que era Omar Montes.
Ajá.
Ramoncín,
pero si Ramoncín es de Vallecas, ¿no? De toda la
vida. Sí, sí, sí. Rafael,
pero
también salía.
El niño de Linares, por Dios, pero de Pan Bendito, Rafael.
Yo creo que fueron
no.
los nervios por conseguir las entradas, la gente se lanzó a la piscina, pero hubo oyentes que dieron la respuesta correcta de Omar Montes y han disfrutado este fin de semana de la experiencia de poder estar en ese espacio de la pasarela Cibeles, en definitiva, como tú bien decías.
Muy bien.
Y nos dan las gracias, se lo han pasado bien.
Hombre, pues de nada, encantados de poder, regalar cosillas, que es algo que nos gusta mucho en este programa. También propusimos tema, claro.
Sí, los viernes además escuchamos las quejas.
Ay,
ya
¿verdad?
Sabéis que es el momento de estar atento a lo que os preocupa. Y se quedaron mensajes y quejas pendientes que vamos a trasladar hoy lunes. Ángel Luis dice sobre las quejas. Intentar es el gráfico, así escribe nuestro oyente.
Muy bien.
Imaginad un profesor que para contener a la clase dijera, al que se porte mal, le doy una colleja.
Sí.
¿Amor?
Sí. Al que se porte mal, le doy una colleja. Y al que se porte bien, le doy una tobita en la oreja.
¡Eso es mentira!
Dice bueno. Ángel Luis, ¿cómo? Al que se porte bien una tobita. ¿Se expresa bien? Ángel Luis, es lo que quiere trasladar. Dice, sí, pero pequeñita. Dice, pues eso mismo hacen todos los ayuntamientos instalando badenes. Dice, castigan un poquito al que circula bien para intentar contener al que circula mal.
Y no le parece bien.
Dice, es que no hay otras maneras. Esto lo pone enfadado porque lo pone con mayúsculas. Escribe todo el mensaje en minúscula. Esto lo pone en mayúscula. Esto le indigna. Dice, ¿sabéis lo que molesta si vas en un vehículo con poca amortiguación, como una furgoneta de las que trasladan a los ancianos. Ah. Dice, es horrible. Y da igual la velocidad a la que pases. Y encima el castigo es varias veces al día. Tobita en la oreja una y otra vez. Un saludo, enhorabuena por el programa.
Pues mira, yo me uno a esa queja, sobre todo porque hay ayuntamientos que rebasan la altura oficial de los badenes, que creo que no puede pasar de 10 centímetros. Pues hay algunos que parece que está subiendo el Tourmalet.
Hombre, claro. Ya sabemos que la gente no tiene muy claro lo que son 10 centímetros, partiendo de la base.
Ya.
Pero hay badenes que yo los veo muy erectos, ¿sabes? Que son...
Hay badenes que, vamos, lo que te digo, el Tourmalet, claro, para arriba y para abajo, parece Indurain, pero en coche. Bueno, más quejas.
Marta nos daba los buenos días, dice, desde el barrio del Pilar.
Hola, Marta.
Dice, recuerdo que el Teatro de Madrid está completamente, totalmente abandonado y cerrado, vandalizado. Gracias.
Eso, ¿a qué se refiere? ¿A los teatros que han tenido que cerrar?
El Teatro de Madrid, pues un teatro del barrio del Pilar, de toda la vida, Teatro de Madrid.
Es verdad.
En concreto,
muy cerquita de la Vaguada.
De la Vaguada, ella recuerda que ese teatro sigue cerrado, abandonado, y ya apunta que vandalizado.
Pues fatal.
Dice Miguel que a él se queja porque le molesta que le pregunten todo el rato si quiere unos meses de prueba gratis de servicios premium. Dice, me lo preguntan cada vez que entro en alguna web.
Qué rollo.
Dice que tengo contratado lo básico o el mismo YouTube. Dice, además, te dan prueba gratis y si se te olvida, luego darte de baja, la suscripción es automática.
Nosotros no tenemos, ¿no?
No, nosotros no.
O sea, nosotros, todos los podcasts están al alcance de cualquiera en nuestra página web.
No hay que suscribirse, ni premium, ni no premium.
Nada. El premium es todo el rato.
Marisol dice, mi queja va por las terrazas, las llamadas COVID. Dice, ya no solo porque haya menos plazas para aparcar por Ponzano, además porque no cumplen el horario. Ocupan espacio regalado, pone Marisol, en la vía urbana, y no respetan la hora de cierre.
Pues mal lo llevas, claro.
Y termino con Javier. Dice, muy buenos días. Escucho en vuestra radio y en otros medios de comunicación quejas acerca de los ruidos y molestias por los botellones. Siempre os referís a barrios de Madrid, a zonas de Madrid. Quiero aprovechar vuestro espacio para deciros que también es un fenómeno que se da en los pueblos de la Comunidad de Madrid.
Cierto.
Pueblos de la Sierra, dice, yo os escribo desde Cercedilla. Dice, y algún botellón he sufrido. En especial hace unos fines de semana en las inmediaciones de la calle Arroyo. Eran más de las 4 de la mañana y seguía la fiesta.
Pues fatal, nos parece fatal. Y además aquí me voy a poner muy seria, ¿eh? Lo de los botellones. Es que de verdad no entiendo cómo una persona con media neurona dentro del cerebro puede sumarse a este tipo de cosas. Claro, el espanto es ver que luego hay 25.000 personas que se unen a la fiesta. En fin, no voy a decir más.
Y tenemos en cuenta que normalmente siempre nos referimos a las cosas que pasan en la ciudad de Madrid capital, pero
no,
esos
pero
problemas también
partes,
existen
en
varios municipios de la Comunidad de Madrid.
Por mucha razón tiene este oyente de quejarse. ¿Vamos con el tema de hoy?
Venga, el protagonista de nuestra historia de hoy es el científico Jonathan Bennion. Sí, Jonathan Bennion.
What happens when you swallow chewing gum? Does it really stay in your body for over 7 years like some of you have heard
about? Está explicando qué es lo que ocurre cuando te tragas un chicle.
Sí, así.
Lo hace en YouTube y este vídeo se ha convertido viral. Él trabaja, el científico del Instituto de Anatomía Humana de Utah en Estados Unidos, y él a través de canal de YouTube pues se dedica a demostrar científicamente cosas que a veces damos por hechas y no hay ninguna demostración científica que lo corrobore.
Es un aspirante al Ig Nobel, ¿eh? Y hemos tenido un científico español que lo ha ganado este año por investigar las bacterias que hay en los chicles pisados de la calle.
El otro día hablábamos con él.
Exactamente, este señor.
Sí, él está cansado. Claro, está cansado de la leyenda urbana. Él desmonta, lo dice esa leyenda urbana, que si te comes un chicle, si te lo tragas, ¿vale? Estás 7 años pegado en las paredes de tu estómago. Él dice que esto no es cierto.
Ah, mira.
Yo
me tranquiliza.
Sí, yo he intentado ver el vídeo entero. No he podido.
¿Por qué?
Vale, he leído la prensa, porque lo recoge toda la prensa internacional.
Visto el vídeo?
Porque me ha aflojado, me he mareado.
Ah, te da grima.
Porque, sí. Jonathan Bennion con unos guantes negros de guantes de látex negros, ¿vale? Explica lo que ocurre con el chicle, lo hace con un estómago encima de la mesa y los y los intestinos también encima de la mesa y decepcionados.
Los de otra persona.
Sí, no los suyos, los de otra persona.
Exactamente.
Él luce una melena rizada hasta el hombro, por lo cual interpreto que nunca se le ha pegado un chicle al pelo. Con una sonrisa y de repente él se saca su chicle, un chicle que está mascando de la boca.
Sí.
Y lo pega en el estómago que tiene encima de la mesa. Ahí yo ya me empezó a aflojar.
Ya.
Me empezó a aflojar.
Claro, ¿has visto lo que pasa o no has visto? ¿Has seguido ya?
Luego he seguido escuchándola a él sin ver las imágenes.
Vale, muy bien. Me parece
Entonces,
bien.
Lo que viene a contar que es mentira que el chicle se quede adherido a las paredes del estómago.
¿Cómo?
Es mentira que el chicle esté 7 años compartiendo vida contigo. Bueno. ¿Vale? Él dice que efectivamente llega al estómago, cuando tú lo digieres, y los jugos del estómago no pueden deshacer el chicle. Esto es
¿En
cierto.
Serio?
¿Y entonces el chicle qué pasa?
El
¿Con
chicle,
él?
Pues el chicle en el proceso de digestión pasa al intestino delgado.
Ah.
En el intestino delgado también sabemos que hay
ácidos y bacterias.
Ácidos y bacterias. Pues estos ácidos tampoco consiguen destrozar al chicle.
Madre mía.
Pasa al intestino grueso.
Claro. Y tampoco. Chicle,
tampoco, pero sale de tu cuerpo. Ya no digo. Ya aquí, yo ya el vídeo ya sabía, no me hacía falta
no,
que me explicase.
No, casi no veas el vídeo, por vale. Dios, no.
Vale, sigue el proceso normal de la digestión.
¿Pero de qué está hecho el chicle? Por Dios,
único,
es indestructible.
Lo único que tarda 2 días.
Enteros
en hacer la digestión del chicle. La media, dice él, entre 2 o 3 días.
Pero si no hace la digestión, el chicle
bueno,
sale
pero,
entero
pero,
allí.
Pero pasar por todos los órganos del aparato digestivo.
Qué mal rollo, ¿no?
Dice que no hay ningún problema, que no es nada grave, que nadie se asuste él tragarse un chicle. Científicamente no pasa nada, médicamente. Eso sí, si hay un exceso de acumular goma de mascar, de que ya te lo tragues por defecto, pues sí, puede haber un problema.
Hombre,
pero si
sobre
no...
todo si te tragas 20 chicles el mismo día. Claro, no,
claro,
se
claro.
Apelotona allí
no,
la
el
cosa.
Estómago, nada.
Y luego...
Así bueno. Que eso sí, los fluidos de nuestro cuerpo son incapaces de acabar, destruir un chicle. Pero el chicle sale de tu cuerpo.
Bueno, pues ya sabemos algo más. ¿Y qué pedimos entonces?
Podéis ver el vídeo, a ver si conseguís terminarlo.
Casi, yo casi que lo voy a dejar. Yo ya me lo has contado y ya me hago una idea.
Hoy él es muy, muy majo, así muy resuelto.
¿Ah, sí?
Sí, como un científico así como...
Ah.
Sí, dicharachero y estas cosas.
Bueno, tiene que serlo para investigar estas cosas.
No, pero sí, un poco sensacionalista,
Vale.
No hace falta tener un estómago encima de la mesa.
¡No! ¡Qué asco!
Sí.
Hoy yo tenía aquí una punta Martín Romo de esa temporada.
Sí.
Que tú me decías que tenía que tomar nota. Era anécdotas con chicles.
¿Y esto por qué te lo dije yo?
Porque esto estábamos un día hablando con los oyentes.
Sí.
De cuando has utilizado algo para arreglar otra cosa.
Ah, es verdad.
Estas cosas.
Y el chicle salió
soluciones improvisadas.
Sí,
soluciones
sí,
improvisadas.
Sí, sí.
Y hubo oyentes que nos contaron que con el chicle habían arreglado varias cosas en casa. Y tú dijiste, el chicle se merece un monográfico.
Pues ahí estamos.
Con anécdotas de todo tipo.
Muy bien. Nos sirve cualquier tipo de anécdota en la que aparezca un chicle.
El chicle tiene que ser protagonista de la historia que nos contéis.
Venga, pues 628-091-117. Ese es el número de nuestro WhatsApp que podéis utilizar. O bien mandando una nota de voz, que nos gusta mucho, o bien escribiendo vuestra historia en caracteres en el WhatsApp para que Sergio Martín Romo lo interprete, que también nos gusta mucho.
También es verdad. Hoy, si optáis por la nota de voz, por favor, que sea mascando chicle.
¿Por qué? No, no se le va a entender. Es horrible lo de chicle.
Bueno, no saldrá.
Ahora, te ayuda a mantener la papada en su sitio.
Bueno, hay gente que dice que esto es una leyenda urbana, que esto
no
hay ningún científico.
Que tú no eres un científico.
Que mascando chicle,
sí.
Eso sí, tiene que ser equilibrado. Por un lado una muela, por otra muela,
sí.
Tu quijada se te va poniendo así como de modelo de la Fashion Week.
Yo lo tengo quijada. ¡Perdona! ¿Querrás decir mi mandíbula quijada de los animales? Compañero, ¿tú tienes quijada?
Yo sí.
Vaya,
y relincho.
Vaya.
No voy a relinchar, que al final gano yo. El concurso de la granja.
Madre mía.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos, entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hay sucesos, hay cosas que pasan que no conviene olvidar. Por eso Nieves Ortiz cada lunes llega con sus Nieves Méridas, en la que nos recuerda biografías, sucesos, cosas que han ocurrido en una semana como esta que hoy comienza, pero en años anteriores. Nieves, ¿qué destacamos hoy?
Pues mira, hoy he puesto el foco, para empezar, en la vida de Marcel Marceau, el actor francés considerado el mejor mimo de todos los tiempos, que, atención, llegó a salvar la vida de más de 400 niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que este miércoles, 22 de septiembre, se van a cumplir 14 años de su muerte. Nació en el año 1923 en Estrasburgo, en el seno de una familia judía. Cuando aún era un adolescente, se vieron obligados a dejar su hogar tras la invasión de Alemania en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y huyeron a Limoges, también en el país galo, donde vivió hasta el fin de sus días. Su padre, carnicero de profesión, murió deportado en Auschwitz y Marcel tuvo que cambiar su apellido, el original era Mangel, para no ser descubierto por los nazis.
Fui buscado por la Gestapo, la policía secreta alemana, y me refugié en una escuela de teatro en París, bajo el nombre de Marcel Marceau. Marcel Marceau fue un general de la Revolución Francesa.
Con el apellido de Marceau, él y su hermano Alain se alistaron en la resistencia francesa, un movimiento nacido para hacer frente precisamente a la ocupación alemana.
Bueno, desde pequeño se sintió atraído por la pantomima y, claro, su inspiración en artistas como Buster Keaton o Charles Chaplin.
Sí, y se esforzó muchísimo en imitarlos. De hecho, fue tras haber visto una actuación en directo de Charlotte cuando él mismo se interesó por el mundo de la actuación. Y tras esa incursión en el arte dramático, terminada la guerra, decidió estudiar esta disciplina en el teatro Sara Bernard de la capital gala.
Marcel Marceau presents The Lion Tamer.
Bueno, sería en 1947 cuando Marceau creó el famoso personaje VIP.
Ese mimo de cara blanca, camiseta de rayas y ese maltratado sombrero de copa con una flor roja en el que alcanzaría fama internacional. Y es que se convirtió en su alter ego, similar al vagabundo de Chaplin. Las desventuras de VIP, con todo lo que le rodeaba, desde mariposas hasta leones, barcos y trenes o en pistas de bailes de restaurantes, no tenía límites, siempre marcado, eso sí, por la sensibilidad y la poesía que le permitió explorar la sociedad moderna centrándose en su dimensión trágica.
Llenó teatros de todo el mundo y participó en varias películas.
Una de ellas, la protagonizada por una Jane Fonda muy ligerita de ropa en todo momento, llamada Barbarella. Me gusta a mí esta musiquilla. También actuó en La Bella Mentirosa o en La Última Locura de Mel Brooks. Silent movie. Una peli muda en la que dejó un gag inolvidable por ser el único personaje de todos que habla en el fin y que dice, atención...
¡No!
Ya está. No, ni una palabra más. Eso es lo único que se escucha en esta peli del año 76. Bueno, Eli, te preguntarás por qué de pronto, aquí hablando de Marcel Marceau, está sonando Michael Jackson.
Pues sí, me lo pregunto, ¿por qué? ¿Qué relación tenía una cosa con la otra?
Bueno, pues resulta que Jackson se inspiró en los movimientos del mimo para desarrollar su particular forma de bailar en Moonwalk, una serie de pasos, ya sabéis, deslizando un pie tras otro sin despegarlos del suelo, de tal forma que se produce ese efecto óptico de deslizamiento hacia adelante mientras la persona se desplaza hacia atrás. Un paso que popularizó el cantante durante la presentación con esta canción, el Billie Jean, en el Motown de 1983. Por cierto, que los dos llegaron a conocerse en un encuentro en público.
Bueno, decías al principio, Nieves, que más allá de la vida artística, Marcel Marceau destacó por salvar la vida de muchísimos niños durante la ocupación nazi de Francia.
Sí, lo hizo junto a sus hermanos con grupos de la resistencia francesa, cruzando por los Alpes hasta Suiza. Es una hazaña que debían hacer en total silencio y que se narra, se recoge en la película Resistencia, que se estrenó el año pasado. Marceau era capaz de inventar 200 gestos diferentes tan solo con sus manos y con el simple objetivo de hacer reír a los pequeños siempre y cuando estos se movieran en silencio para no ser encontrados.
La clave es aseguraros de que aunque os vean, no les llame la atención lo que observen.
¿Marcel?
El estilo de la pantomima de Marceau no ha tenido parangón. Sus ejercicios silenciosos, que incluyen las clásicas representaciones de la caja, caminando en contra del viento, el fabricador de máscaras, en el parque, sátiras de todo tipo, desde escultores a matadores, ha sido descrita como geniales. De su pieza Joven, Maduro, Anciano y Muerte, un crítico llegó a decir que logra en menos de 2 minutos lo que la mayoría de los novelistas no logran en volúmenes. Fue condecorado oficial de la Legión de Honor francesa, casado, padre de 4 hijos, falleció a los 84 años en 2007.
Recuerden su nombre, Marcel Marceau.
Bueno, hay más acontecimientos que conmemoramos esta semana. Por ejemplo, el próximo domingo se van a cumplir 119 años de la muerte de Levi Strauss, el fabricante, el creador de los famosos pantalones vaqueros Levi's, convirtiéndose en una de las historias más largas y prolíferas de la industria de la moda.
Pues sí, criado en Baviera, al igual que Marcel Marceau, también era de una familia judía, pues este famoso empresario germano emigró junto a su familia primero a Nueva York y 2 años más tarde, tenía el 17, se instalaría en San Francisco, en California. Allí abrió una pequeña mercería. Al principio vendía tela de lona para tiendas de campaña y toldos de carretas, además de suministrar tejido al ejército. El caso es que tenía mucho material y le resultaba difícil darle salida, pero observó que en plena fiebre del oro, los buscadores de pepitas y los vaqueros consumían gran cantidad de pantalones y, claro, ahí vio el filón. Empezó entonces a confeccionar pantalones con las mismas lonas. Costaban $1.50, eran de color marrón y sin bolsillos traseros. Este pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Es en 1860 cuando Strauss descubre un material de algodón fabricado en Nimes, en Francia, que dio lugar al término de Nîmes, una tela mucho más adecuada para elaborar sus jeans. Y más de una década después, ya estamos hablando de 1872, Jacob Davis, que era sastre de profesión y que era quien le compraba regularmente prendas a Levi, le comunicó el inconveniente que presentaban sus pantalones. ¿Sabes cuál era? Pues mira, resulta que los bolsillos se descosían muy fácilmente y claro, eso era incompatible con el duro trabajo de la mina. Soy minero.
Y aquí comienza la leyenda, porque juntos idearon la solución, que fue reforzar con remaches de cobre las esquinas de sus bolsillos.
Eso es, así alargaba la vida de las prendas. Fue el comienzo de un diseño que patentaron después, dando origen al Levi's 501, el primer pantalón vaquero de la historia. Y a quienes hablan, bueno, en particular este es Mike Harris, que junto a su suegro, a Russ Miller, recorren minas abandonadas del oeste en busca de rastros de viejas prendas de trabajo, cual arqueólogos. Y ellos cuentan en un documental sobre Levi's, mostrando un pantalón cortado, que alrededor de 1893 habían encontrado uno de ellos que lo que hacían era, imagínate, envolver tuberías. Lo usaban para instalar dinamita. Y explica, señalando la tela, que como todo minero, pues hay salpicaduras de cera, hay marcas típicas del uso, que la mayoría de los mineros eran diestros y que se sentaban del lado izquierdo. ¿Cómo te pusiste esos jeans? Lo que comenzó como ropa de trabajo para los jornaleros del oeste americano muy pronto acabó siendo adoptado como un símbolo universal de modernidad, impulsado en buena parte por el cine. En los años 50 se produjo un hito que cambió todo. Hasta entonces se diferenciaba estrictamente la ropa de trabajo y de vestir y se respetaban esos códigos. Por tanto, era impensable que el vaquero saliera a la calle como un pantalón de sport hasta que, como digo, la gran pantalla lo revolucionó. El primer actor que le dio a Levi's esa notoriedad fue Marlon Brando en Salvaje. Hacía de líder de una banda de moteros, enfundando en unos Levi's, y después llegaría James Dean, ese rebelde sin causa que lucía los pantalones haciendo de delincuente. Un año antes, Marilyn Monroe hizo historia al plantarse un jean en la película Río sin retorno. There is a river
called the River of No. Así Nieves, que fueron las estrellas de cine las que convirtieron los vaqueros en un símbolo de rebelión juvenil y las nuevas generaciones pues comenzaron a imitarlo.
Sí, la controversia fue brutal, incluso se llegó a prohibir la entrada en establecimientos públicos y colegios a todo aquel que se atreviese a vestir una prenda tan osada.
Thelma y Luis se van de pesca.
Thelma y Luis, protagonizadas por Susan Sarandon y Gina Davis, se convirtió en un icono para el feminismo. Ambas llevaban Levi's durante todo el metraje, mostrando que no solamente los vaqueros pueden ser sexys.
Y luego los Levi's también han estado muy ligados al mundo de la música.
Llevaron, por ejemplo, Levi's los hippies a finales de los años 60, ensalzando aquello de hacer el amor y no la guerra. Formaron parte de la indumentaria de muchos rockeros e incluso de varias portadas de discos, una de ellas las de Bruce Springsteen en su álbum Born in the USA o la del mítico álbum de los Rolling Stones Sticky Fingers del año 71. Al principio fueron odiados, pero tenían estilo. De hecho, la banda de Nueva York de Ramones hicieron que los vaqueros fueran relevantes. Era 1976 y los vaqueros Levi representaron a los punkies de Nueva York del mismo modo que ellos iban por ahí exhibiendo.
Y luego el tercer aliado ha sido, sin ninguna duda, la publicidad.
Sí, hay anuncios míticos. Uno de ellos es el que protagonizó en 1985 Nick Cayman y que le encumbró a la fama antes de iniciar su carrera como cantante. Está ambientado en los años 50. Cayman, que falleció, por cierto, el año pasado con 59 años de una larga enfermedad, se quitaba los pantalones vaqueros en una lavandería pública y esperaba a terminar la colada apenas vestido en calzoncillos. Las ventas del modelo 501, lavado a la piedra, se dispararon un 800% gracias a este mítico anuncio. Fíjate que la revista Time eligió en 1999 a los vaqueros como la pieza de moda más relevante del siglo XX. Y hoy son parte de la cotidianidad, cada siglo y medio de agitada vida que los ha llevado a formar parte de una exposición en el MoMA de Nueva York sobre los objetos que han creado un impacto definitivo en la historia.
Supongo, Nieves, que habrá muchas curiosidades en torno a los Levi's.
¿Sabías, por ejemplo, que las etiquetas se conocen como Jack Crons?
No.
Son las primeras, se hacían en cuero. El logotipo es la de los dos caballos que van en dirección contraria tirando de un pantalón, demostrando así la resistencia mítica de estos vaqueros. Por cierto, si quieres saber si un Levis es original y no pirata, hay una serie de números de serie, nunca mejor dicho, en el la etiqueta del cartón, pero también dentro, en el tejido, y ambos tienen que coincidir.
Bueno, ¿cuándo aparece la etiqueta roja?
Pues mira, en el momento en el que los competidores empiezan a copiar el diseño de los bolsillos. Claro, dicen, ¿qué va a pasar aquí? Era la década de los 40 y ponen entonces una cinta de tela doblada en la costura izquierda del bolsillo trasero, que eso dio nombre a la famosa Red Tab. ¿Sabías que los pequeños bolsillos delanteros que se encuentran en la parte superior de los grandes de los Levis fueron diseñados para guardar relojes de bolsillos? En fin, que vaya repaso estamos haciendo por los pantalones.
Pues sí, está muy bien.
Que tiene 500 tiendas en todo el mundo y que venden en más de 100 países, siendo una de las mayores empresas de ropa del mundo, líder global en vaqueros. Su fundador falleció a los 73 años, un 26 de septiembre de 1902. Sus sobrinos heredaron el negocio, que permanece activo hasta nuestros días. Es verdad que desde hace un tiempo Levi Strauss cerró su última fábrica en los Estados Unidos para trasladar toda la producción a países del tercer mundo, donde la mano de obra es más barata.
Bueno, prenda fetiche, quien no ha tenido unos Levis o quien no ha querido tenerlos, por lo menos etiqueta roja, poder ser que durante mucho tiempo no llegaban a España, eran de etiqueta blanca, la gente mataba por una etiqueta roja. Gracias, Nieves.
A ti, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes en el 106 de la FM tienes una doble cita con el fútbol madrileño en Primera División. Desde las 7, derbi en el Coliseum, Getafe, Atlético de Madrid. Y a las 10, Athletic Club, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Pipí caballito.
628-091-117. Estos
se jodió la vecina.
Ahí está nuestro número de WhatsApp para que lo utilicéis convenientemente. ¿Cómo es eso? Pues contándonos historias en las que aparezca un chicle, anécdotas, cosas que os han pasado, desastres, remedios que habéis conseguido, problemas, mejor sí, dicho, sí, que habéis conseguido solucionar con un chicle. En fin, el chicle como protagonista del ratito de oyentes.
Soy Cristina, buenos días. Escriba nuestro WhatsApp.
Ah, vale, qué susto. Soy Cristina.
Ahora sí, ahora soy Cristina.
Ah, bueno, que vas a hablar.
No pasa nada.
Vas a hablar por Cristina. Sí. Vas a interpretar.
Soy Cristina, buenos días. Sí. No sé si entrará en la sección de hoy, pero la mayor vergüenza, sí, escribe nuestro oyente, que he sentido fue cuando defendí a muerte, sí, a mi hija de 8 años diciendo que era muy buena. Pero sí, es muy buena, muy buena, muy buena. Sí. Una santa, dice. Al final confesó, después de mi alegato, que efectivamente había sido ella y no otro primito del verano, que seguro que era muy bueno, muy bueno también, sí, la que había pegado el chicle en la pared del salón de la casa.
Ya, bueno, a ver, si un chicle no se mantiene en un estómago, en una pared de una casa, a lo mejor tampoco.
Tampoco, hombre.
Quita el estucado,
yo
¿no?
creo que no.
El gotelé no se va con un chicle, porque no, si no todo el mundo quitaría el gotelé, que es muy chicles, complicado de quitar con
sí,
chicle.
Sí, claro. Sí. Y si el chicle no se va, o tienes miedo a que se quite el gotelé, pega un cuadro, una foto, es decir,
con el propio chicle.
Con el propio chicle, claro.
Cristina, no, que te entiendo, que tú ahí, mi niña es incapaz de hacer eso, y al cabo de un rato la niña viene y dice, he sido yo.
Pues yo sí, le he preguntado a Cristina si el chicle hizo algún destrozo en la pared. Sí, dice, no, dice, solo estaba pegado hasta que alguien buscó un culpable entre alguno de los niños que habitaban ese verano la casa, dice, todos primos. Dice, y muchas cuñadas opinando.
Oh, dice, eso es lo peor.
Y al final,
que te dejó mal delante de las cuñadas. Eso
era
la
hija
claro,
de Cristina, que ella nunca había roto un plato.
Sí.
Hasta que te pegó un chicle. Vale.
Claro. Bueno.
Una de nuestras oyentes, Pilares, dice, buenos lunes, dos soles que nos envía.
Hola, Pilar.
Dice, pues no me habré tragado yo chicles. Huh. Dice, lo peor, una vez que mi hermana me pegó uno en el pelo. Dice, y me lo tuvieron que cortar. Dice, vaya disgusto que me llevé. Le he preguntado que cuánto le cortaron. Porque sí, no es lo mismo que tu hermana te pegue un chicle en las puntas.
Claro que
en el flequillo.
Claro, que en la coronilla.
Que en la coronilla. Nos cuenta Pilar, dice, pues tenía media melena. Sí. Dice, y como me plantó el chicle a la parte de arriba de la cabeza, quedaba un trasquilón importante y me lo dejaron cortito, cortito tipo chico.
Pues nada, una boina, no sé, una coronilla tipo monje. Qué mal, claro, qué mal. Bueno, que sepas que de todos los chicles que te has tragado, los has expulsado.
Todos.
Todos, todos, todos.
Ninguno cohabita contigo. Ah.
Y que en el estómago no sé qué, porque no tenemos pelos en el estómago, afortunadamente. Pues si no, se quedaría el chicle pegado.
Claro.
Y a ver qué hacemos.
Le encanta
claro,
el pelo. Al chicle y la suela de las zapatillas también le gusta
también
a los chicles. Mensaje de Pilar que nos dejaba escrito. Y mensaje de nuestra Pilar oyente sin ánimo de lucro.
Sí.
Que nos deja en forma de nota de voz.
No puedo dar la bota. Esta notita. Con chicle, porque yo desde el bazooka no tomo chicle. Además, quedé escarmentada. Entré a la capilla de mi cole cuando yo tenía como 10 años mascando chicle. Vino Sor Angélica, me dijo, Pilar, ¿qué tiene usted en la boca? Un chicle, madre. Pues ala, te lo pegas en la nariz todo el rosario.
No.
¿Todo el rosario?
Todo el rosario con un chicle pegado a la nariz. Pero esto no tiene ninguna congruencia. O sea, si a Sor Angélica no le parecía bien que Pilar masticase el chicle cuando el chicle está hecho para masticar, hombre, ¿qué hubiese hecho si Pilar de entrada entra con un chicle pegado en la nariz? ¿Castigarle a masticar chicle?
Es verdad, pues mastica. Verdad.
Claro, no tiene sentido. Muy mal, Sor Angélica, ¿no?
Sí, sí, sí. Abre.
Ajá.
Un camino que hay que explorar,
sí.
Pilar, porque ¿qué te mandaban a hacer con el chicle cuando te pillaban mascando chicle en un aula?
Uh-huh. Esto lo podemos hacer extensivo a castigos colegiales.
Para otro día, me lo apunto. Castigos colegiales.
Cuando haya noticia, castigos, pero no me parece, Sor Angélica, me parece muy mal el chicle pegado a la nariz, fatal, bueno, tremendo.
Hola amigos, buenos días jóvenes. Óscar, ¿eh?
Hombre,
Gracias, se nota que nos ve por el streaming.
Por el streaming y que nos nota la piel tersa, claro. y la postura que tenemos, mira, claro.
Estamos mejor que nunca. Dice, ¡jo! Dice, ¿cuánto fuego nos dan los chicles? Sí. Dice, ¿a quién no se le ha explotado uno en la cara? ¿Quién no se ha tragado uno? Sobre todo cuando eres jovencito. ¿A quién no se le ha ido deshaciendo poco a poco alguno en la boca? Dice, y no tenía sitio donde escupirlo. Bueno, pues por todo eso y más son historias más con los chicles. ¡Viva los chicles! Dice, ¡bam, bam! Shame. Esos que al comértelos te llenaban media boca y se daban un sabor total. Dice, recuerda, fresa ácida, fresa, menta, daba igual. Dice, ¿para cuándo un día del chicle? Dice, jajaja. Ja, ja.
Pero bueno, es que esto lo voy a mirar, yo que soy la experta en días mundiales, voy a mirar. A lo mejor existe yo ya un día existe. Mundial del chicle.
A lo mejor no existe del chicle de fresa ácida o tal, pero yo creo que del chicle a lo mejor existe, no lo sé, a lo mejor Oscar ha investigado y él sabe que no.
Pero yo estoy con él, en que antes los chicles te llenaban toda la boca.
Y antes duraba más el sabor del
Exactamente,
chicle.
Exactamente, no, ahora unas pastillitas ridículas ahí que te tienes que meter cuatro en la boca para que poder hacer un globo en condiciones.
Y aún así, no, los globos no salen como los de antes y el sabor se pierde igual, ¿eh?
Sí, sí,
se pierde igual. Dice, nos recuerda una anécdota con su hijo Marco, dice, cuando tenía 5 o 6 años tuvimos que cortarle un mechón de pelo porque se quedó dormido, dice, con un chicle en la boca y claro, se le pegó al pelo durante la noche. Dice, vaya susto, claro, porque un chicle por la noche durmiendo es peligroso. Dice, y vaya trasto.
Hombre, ¿por qué te agrede el chicle o algo? Será igual de peligroso que durante el día.
Pero ya por la noche tú, si te quedas durmiendo masticando chicle, a lo mejor pierdes la conciencia y te lo tragas durmiendo.
No, eso es, claro, hay que tener mucho cuidado.
Por eso te digo, que es mejor, dentro de lo malo, que el niño durmiendo, el chicle le haya ido de la boca y se le haya pegado al pelo, que no... Un disgusto.
Muy bien apuntado.
Digo yo.
Sí.
José Antonio, él se tragó el chicle, nos cuenta en su primera comunión para poder comulgar. Dice.
O sea, que fue con el chicle puesto.
Nada.
Claro, él, pues eso, me imagino que durante la ceremonia, mientras que el coro cantaba, mientras que leía las escrituras,
pues él
con un chicle que se le hacía más llevadera la comunión. Luego, ¿qué le pasó a José Antonio? Yo interpreto que le entró pánico.
Sí,
dice,
claro.
Dice, me dieron el chicle antes de entrar y luego, en lugar de sacarlo de la boca y pegarlo en algún sitio o metérmelo del bolsillo, me dio por tragármelo justo cuando me tocaba comulgar.
Hombre, hay que entender que el día de la primera comunión no vas a pegar el chicle en el banco de delante ni te lo vas a meter en el bolsillo del traje de comunión que lo jorobas.
Que luego tu madre, claro.
Luego viene tu madre. Mucho mejor tragárselo.
Pues
que...
yo no lo había pensado. Vamos, así. Yo estaba imaginando a José Antonio que estaba en la iglesia y como hay tanta gente grabando con las cámaras de vídeo, me imagino... o las fotos, luego iba a quedar testimonio de escondiendo un chicle en algún sitio. Pero bueno, puede ser, ¿verdad? Claro.
Hombre, dile a tu madre que te has metido un chicle masticado en el bolsillo del traje de comunión. No, arde Troya. Hombre.
Alicia dice, buenos días, con tres admiraciones. A mí me encantaba hacer pompas con los chicles. Dice, el mejor de todos los tiempos, para ello, el chicle de Sabrina.
¿Y cuál es ese?
Pues yo le pregunto... De Sabrina, la cantante Sabrina.
Que la
cantante Sabrina...
¿Promocionó unos chicles?
Promocionó
o algo?
Unos chicles. Dice, ¿sí? No es broma. Dice, sí. En el envoltorio del chicle...
Sí.
Dice, no me acuerdo de la marca... Salía la cara de Sabrina.
Bueno, mal que era la cara solo.
Claro.
Sí, claro. No, para niños no lo veo yo.
Dice, los compraba mi hermano, los chicles.
Hombre.
Porque había una leyenda urbana que decía que... En una de las pegatinas que venían con los chicles, se le veía a Sabrina algo más.
Ya, claro.
Pero eso no.
Ya.
El chicle Boys.
Sí.
Con el que Alicia dice que hacía las mejores pompas de todos los tiempos.
Bueno.
Yo me imagino que sería una marca de algún chicle de la época que aprovecharía el boom de Sabrina para vender más chicles.
Hombre.
Me imagino.
Sí.
A lo mejor era Bang Bang o Chey o alguno de estos. Y puso eso. No lo sé, lo desconozco. Si alguien lo sabe, que nos lo cuente en nuestro
Perfecto.
WhatsApp. Olga nos da los buenos días con cuatro admiraciones. Dice, quiero compartir con vosotros los recuerdos de chicle de pequeña. Dice, lo emocionante que era mascar chicle cuando ibas al parque de atracciones. Y luego tus padres te dejaban pegar esos chicles en el puente de la atracción por el bosque.
¿Qué?
Pasabas por debajo de la atracción de la jungla.
¿Y te dejaban pegarlo tus padres?
Pues por lo visto a Olga le dejaban, sí, que había un puente en la atracción de la jungla,
sí,
la de Tarzán, donde había un puente donde se podían pegar los chicles. O donde la gente pegaba los chicles.
Ah, eso es otra cosa. Porque ¿en qué sitio ponía aquí puedes dejar chicle masticado pegado en la jungla?
Porque la papelera.
Hombre, los trabajadores de la zona estarían fritos.
Dice Olga que ahora la atracción ya se llama de otra manera, ya no es la jungla de Tarzán ni nada de esto. Y ha cambiado de temática. Dice, hay una red verde protectora para que nadie pegue ningún tipo de chicle.
Ahí estamos, claro.
628-091-117.
Buongiorno.
Buongiorno.
Dice Roberto.
Hola, Roberto.
¿Qué tal todo, equipazo?
Pues aquí, ya ves, echando la mañana.
Nos dice que el Día Mundial del Chicle es el 13 de enero.
Vaya.
13 de enero, Día
Mundial. Muchas gracias, Roberto. Me lo voy a apuntar. 13 de enero.
13 de enero, Día Mundial del Chicle. Vale. ¿Vale? Ana dice que ella anécdota con chicle que recuerda el sentarse en el metro encima de un chicle. Dice que algún
fatal.
Dejó en el asiento. Dice, menuda, bueno, pone una expresión que no es radiable. Y dice, llegar con ese chicle pegado al trabajo. Dice, una compañera me sugirió y luego fue un acierto que quitase el chicle rociándolo con insecticida.
¿Con insecticida? ¿Con cualquier insecticida?
No lo sé, Ana, con cualquier insecticida.
¿Y se quita el chicle?
Ana dice que
Es interesante
saberlo. Sí. Chicle, a ella se le desprendió el chicle de la prenda con insecticida.
¿Pero contra mosquitos?
¿Cucarachas? ¿Hormigas?
Claro, no es lo mismo. Insectos terrestres que insectos voladores.
La composición es diferente, ¿no?
Digo yo, no sé, no tengo ni idea.
No lo sé, yo pregunto, ¿eh?
Yo nunca he mirado la composición de un insecticida.
¿No?
No.
Yo tampoco, ¿no? Pero me refiero...
Pues entonces, ¿por qué te asustas?
Yo no la he visto porque no está en el baño. Si estuviese en el baño de insecticida, sí me habría leído yo la etiqueta.
Es verdad. Sí, vamos con la última. Lecturas de baño. Otro tema. Hoy estoy inspirada.
Lectura de baño. Jaime, él dejó a una novia, nos cuenta, porque tenía la costumbre...
Sí.
Quería que siempre nos pasásemos el chicle cuando lo besábamos con la boca.
Más o menos.
No, por favor, eso es insano, eso es antihigiénico, eso no. ¿Qué pasa? El chicle chupado, que además que no sabe a nada, que es una cosa ahí gomosa.
Mira, un fetiche como está cualquiera. La
bien gente. Dejada esa novia, claro que sí. Bueno, venga, muy rápidamente, la última.
Silvia coincide con Pilar, dice, ¿qué razón, Pilar Bazoca? ¡Qué buenos estaban! Eran gigantes y se hacían unos globos impresionantes. ¡Qué recuerdos! Dice, yo los recuerdo, chicle Bazoca, se estira y se explota.
¿Ah, sí? ¿Y traía cromos?
Yo no me acuerdo. De los cromos del bazooka, fíjate.
¿Tú de cuál tomabas? ¿Cuál
yo,
era el
Che,
tuyo?
Junior Che.
Que eran así cuadraditos,
sí,
¿no?
Sí, sí, cuadraditos.
Los bazookas eran redonditos.
Sí.
Tenía como tres pisos, si no me equivoco. No, a lo mejor me estoy equivocando de chicle.
Puede ser.
No ha salido ninguna, de momento, el chicle de regaliz. Aquella cosa que debía ser tóxica, pero como somos de la generación que ha pasado por todo y hemos sobrevivido, tampoco nos afectaba. Hoy en día le das un chicle de regaliz a un niño y te detienen, seguro.
Oye, Sergio, coincide eso que dice que recuerdo de pequeño, que es de la generación GB, que se decía que cuando un niño o una niña te gustaba se peleaban o se tiraban piedras, no como ahora. Pues en mi clase hubo uno que fue a más, le gustaba una chica tanto que le pegó un chicle en el pelo para llamar su atención. La tuvieron que cortar el pelo.
Sí, y vamos, y el otro se quedaría sin ligar en absoluto, digo yo.
Lo he hecho porque te quiero.
Bueno, las que nos quedan para mañana.
Venga,
vale, hasta mañana, Sergio.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El padre Gaetán Cabasa es sacerdote, es capellán del Hospital Clínico San Carlos, pero hasta llegar aquí su historia ha estado llena de dificultades. Nació en Ruanda y siendo seminarista, la guerra y el genocidio contra los tutsis le convirtieron en refugiado. Su vocación religiosa le sostuvo en esos momentos tan duros de su vida. Y ahora toda esa experiencia la cuenta en un libro titulado Una mano invisible, que presenta esta misma tarde en el Centro Cultural Marco Sanade San Sebastián de los Reyes. Padre Cabasa, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ahí tenemos ese libro, ¿no? Una mano invisible, en la que, claro, es un testimonio muy importante porque usted vivió, como decíamos, ese genocidio de Ruanda en primera persona.
Sí, imagínate que eres un joven de 20 años y de repente estalla una guerra y vives toda la guerra durante 4 años y al final de la guerra estalla el genocidio en el que ves muertos por todas partes. En el que el horizonte se oscurece, no ves nada, no sabes qué hacer. De repente tu futuro se bloquea. Yo estaba ya en el seminario y me vi obligado a salir del país y a encontrar menos campamentos de refugiados.
Porque usted tenía una única certeza, creo, que era la de que quería ser sacerdote con genocidio, sin genocidio, teniendo que salir del país o quedándose.
Sí, bueno, yo cuando entré en el seminario no había guerra y pensaba que el camino iba a ser recto y por mí no había ningún obstáculo y lo veía muy claro. Pero claro, una vez que está en genocidio y luego salgo del país y me encuentro en los campamentos de refugiados con millones de personas y veo cómo la gente muere y veo que no hay ningún futuro, no hay diócesis, no hay obispo, no hay país, no hay documentos, no hay escuela. Empecé a preguntarme, oye, yo quiero ser sacerdote, pero ¿cómo? ¿Cómo será eso? Entonces, la incertidumbre sí que había, pero yo veía muy claro que alguna voz interior me decía, tú vas a ser sacerdote, pero no veía muy bien cómo, ¿no?
Ya, una voz interior o una mano invisible. No sé si el título va por ahí precisamente.
Sí, va por ahí porque luego tuve que salir de los campamentos de refugiados por esa voz que me decía, tú sal de aquí y vete muy lejos y adelante, pero ¿a dónde? Pues a donde sea, pero lejos de ese país, porque el Congo, que se llamaba Zaire en aquel momento, era un país completamente desorganizado, corrupto, un país muy grande, y además yo me veía a la frontera con Ruanda, era un peligro también, porque, y de hecho, los campamentos fueron destruidos después. Yo tuve que salir de los campamentos de refugiados y esa mano invisible me fue llevando, o sea, a los lugares donde iba saliendo de los peligros de una manera milagrosa. Por eso digo que es una mano invisible. O sea, esa suerte, esa mano por nosotros los creyentes, yo creo que es Dios que te va llevando. Pero incluso para el no creyente, siempre que estás en la vida y ves que sales de un apuro de una manera incomprensible, esa protección invisible que llevas, que te va colocando por un lado y otro, y de repente sales con éxito, ¿no? De alguna manera.
Bueno, de estudiante que estudiaba en aquel seminario de su país, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, hasta ser capellán del Hospital Clínico San Carlos. Toda una peripecia que se recoge en este libro, cuyos beneficios, ¿hacia dónde van a ir?
Pues los beneficios van a una asociación que yo creé, una asociación para apoyar los estudiantes universitarios en África, en ese caso empezando por Ruanda, mi país.
Sí.
Porque yo me he dado cuenta que no se puede desarrollar el continente africano si no se desarrolla, si no se fabrica los cuadros universitarios. Es decir, hay que potenciar la educación y que la gente sea capaz de llegar a un nivel suficiente como para entender los desafíos del mundo, entender cómo funciona ese mundo complicado, la competitividad, poder crear empresa. Claro, si no hacemos eso, es decir, potenciar la educación superior, vamos a quedarnos en la miseria, en la pobreza y a la merced de los predadores que vienen del mundo entero.
¿Ha vuelto en algún momento a su país?
Yo volví a mi país 19 años después. Es decir, yo fui exiliado durante 19 años y recibí el sacerdocio en el exilio. No había nadie de mi país, ni mis padres, ni mis hermanos, nadie que hablaba mi lengua. Pero fue una experiencia maravillosa de ver que mi familia al final había conseguido una nueva familia, una familia de gente que no era de mi cultura. Y allí saqué la conclusión que al final, cuando esa mano invisible te va llevando, hasta te consigue otra familia fuera de la familia biológica.
Bueno, pues para el que quiera saber más de esta peripecia de Gaetán Cabasas, sacerdote capellán del Hospital Clínico San Carlos, esta tarde, ¿a qué hora exactamente? ¿7:30 de la tarde?
Será a las 7 de la tarde
en el Centro Cultural
Municipal.
Muy bien.
Biblioteca Municipal de San Sebastián de los Reyes.
Pues ahí nos encontramos, Gaetán Cabasa. Muchísimas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.